crepúsculo. Con Zulma Tucat.
Un perro ladra. Solo está su voz en la tarde que cae. Soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniente.
Salvo el crepúsculo.
Suelo rodar en el abismo, enternece el crecimiento. Del habla, está hecho el vuelo.
Zulma Tucat, en este Salvo el Crepúsculo. Estábamos terminando de acomodar ahí la técnica, tratando de que el auricular enganche justo el momento en que se escucha, porque tenemos ahí complicaciones con el tema de los auriculares, así que pero lo logramos.
Lo logramos. Buenas tardes a todos, buenas tardes a la oyentada, ¿cómo están? Bueno, y acá resistiendo,
la estaba escuchando a Claudia.
Exacto, ¿sí? Venía escuchando a la Claudia y bueno, si nos sigue escuchando, le quiero decir que estoy totalmente de acuerdo y me pareció clarísimo el panorama que describió. Lo estuve escuchando anoche también a Ratazzi, como ella, y la verdad que no se puede entender cómo, bueno, obviamente los empresarios de ese tipo, que tienen ese tipo de ideología, pues, tienen que pensar así. Pero bueno, no se puede creer. Pero bueno, vamos a la poesía
que siempre nos salva.
Exactamente, nos salva. Y esta vez vamos a ir a la poesía de Gabo Ferro. Le puse así el título, la poesía de Gabo Ferro, porque todos conocemos a Gabo Ferro como un músico, un gran músico, también poeta, y además es historiador, era historiador, ¿no? Profesor de historia, egresado con honores, una cabeza impresionante, una sensibilidad. Exactamente, una sensibilidad, magíster en investigación histórica, doctorado en historia, que no sé si lo alcanzó a completar, pero bueno, docente. Bueno, y un músico con una amplia trayectoria dentro de la música popular, para encasillarlo en algo, ¿no? De la música popular, muy premiado, el premio Gardel, premio Konex, le dieron un Gardel de Oro. Bueno, y anduvo por diferentes espectáculos, ¿no? Él actuaba, hacía performance, bueno, impresionante. Y hay una frase que me llamó mucho la atención, que la dijo él y aparece en uno de sus libros, que dice: la escritura de un poema es un disparo infinito a la fantasía. Maravilloso, me pareció maravilloso. Y bueno, y ahí yo traje hoy dos libros, en realidad creo que no hay más, porque bueno, después falleció en el 2020, entonces pues, su carrera quedó trunca, digamos. Pero en el 2014 se edita un libro que se llama Costurera Carpintero, por la marca editora, que es una antología con las letras de todas las canciones de los 8 discos que él tenía. todas las canciones están en ese libro, se llama Costurera Carpintero. Pero además, con la maravilla de que el prólogo es de Diana Velezi. Entonces, nadie más sensible que Diana Velezi para leer la poesía de Gabo y interpretarla y poder expresar lo que quiere Gabo decir en esos poemas, en esas canciones, y que, bueno, han servido además como relatos en trabajos coreográficos, en documentales, en muchas películas. Bueno, se llama Costurera Carpintero como uno de los temas que después vamos a escuchar. Y voy a compartir una parte del prólogo de Diana Velezi, porque es muy interesante. No es para leerlo todo porque es muy largo, pero dice: la poesía de Gabo Ferro es la poesía de un mago. Alguien que puede hacer de las palabras siempre algo imprevisto. Hablar del mal y convertirlo en bien. Hablar del bien y convertirlo en dolor. Hablar de la muerte y transformarla en sembradora, en dadora de vida. Por eso, dice, en sus poemas suceden cosas extraordinarias. El hambre del deseo pide una fruta y para que llegue le dice al sol que la apure. Otro hambre, el del amor, se come la noche. Otro amor, el de la muerte enamorada, siembra al enterrador. Es cierto que estas son canciones, pero son al mismo tiempo hermosos poemas, canciones, poemas de amor. Un amor hiperbólico, porque Gabo Ferro trata de abarcar todas sus formas, desde las más idílicas a las más desgarradas, hasta llegar a construir casi una épica del despecho. Pero la herida de amor no se encierra en sí misma, sino que justamente por volverse canto, poesía, se abre hacia otra cosa, se convierte en la huella de una transformación. Y por eso escuchamos hablar de ese dolor con gozo. Es un dolor lanzado a la espera de una felicidad futura. La espera no es pasiva, porque el que vive en esos amores intensos y traicionados combate contra sí mismo, y a la corta o a la larga el amante desencantado encuentra nuevamente el jardín que vuelve cuando los ojos se abren y atentos recuperan la atención amorosa hacia lo propio. La magia que hace Gabo no me deja pensar, dice Diana Velezi. No quiero pensar, quiero cantar y volverme como él, una maga que hace ríos. Ser un mago, un buen partido, susurrar por lo bajo y que todo se arme y se desarme. Bueno, y sigue después, analiza cada una de las canciones de los poemas que en general aparecen ahí en este libro, y dice que Gabo dice que tuvo que hacer un trabajo muy especialísimo, porque no era lo mismo editar en forma gráfica impresa las canciones. Entonces las transformó en poesía. Lo vamos a escuchar porque hay un audio donde él explica lo que hizo, el trabajo de reescritura.
Vos estás trabajando en lo que es este primer poemario que te pertenece con los temas, las canciones de los últimos discos, casi de los 8 discos que has trabajado. ¿Tuviste que hacer algún tipo de arreglo en la letra o dejaste el poema tal cual?
De todos los discos, digamos, no hay ninguno que haya quedado afuera, sino por supuesto el disco que escribí junto con Pablo Ramos, en el cual yo me dediqué a las músicas y a las letras.
Sí.
Y acá lo que tuve que hacer justamente es una reescritura de las letras de las canciones, porque como son letras de canciones, por más que Diana Velezi en el prólogo hermoso que le ha dedicado al libro las pone en un rango diferente, cosa que me halaga porque por lo que te decía anteriormente, tuve que ponerles la música y el ritmo para ser leídas y no para ser cantadas.
Entonces
hice una reescritura básicamente en cuanto a la puntuación, desde ya para la respiración, para la lectura y no para la enunciación cantada. Así que tuve que hacer una reescritura de las, digamos, hacer como una especie de de traducción a la al leída, para ser leída.
Esta que, sí. Que cuando lo escuchaban le digo, qué cabeza, no, qué la importancia que le da a cada uno de sus laburos. Exacto. Porque cualquier otro, digo, y tenemos libros de canciones de,
sí, de mucho,
de gente que ha escrito canciones y que después ha publicado en sus libros sus canciones, pero así nomás. Exacto. Como están para cantarlas, y acá hay como un laburo de un respeto hacia hacia nosotros que vamos a leer eso, ¿no?
Exacto. Sentía y trabajar trabajar las letras para trabajar la respiración, porque no es lo mismo leer la poesía y respirar para leer la poesía que la canción. Claro. Es maravilloso. Bueno, esto está extraído de una entrevista que le hicieron en la Radio Universidad de Mendoza en el 2014, me parece que fue, cuando fue a una feria del libro a presentar este libro, ¿no? Y además a cantar. Y bueno, la entrevista es larga y muy interesante, pero habla de la obra y de todo lo que significa hacer ese traspaso, ¿no? De la canción, y una canción tan especial como la de él, ¿no? Todos los acordes, la música de él y a la poesía. Pero bueno, la verdad que sería interesante encontrar el libro. Hay se puede leer, se puede escuchar, se busca en internet y aparece él muchas veces recitándolo y también cantando esos temas. Y después, bueno, vamos a escuchar, si Marcelo nos ayuda, un tema musical que se llama Costurera, Carpintero, que se refiere a este libro, o digamos, es el que le da el título a este libro. Pintado en Jaipur bajo un vaso con agua con dos gotas de gin, una trampa cazadora de espíritus del Japón y un espejo que atesora el origen del sueño, una muñequita vudú con los miembros urcidos con pelo de cabra negra, una pulsera con semillas sagradas, florecidas y perfumadas. Tengo un manuscrito sin rótulos ni tapas con grabados de una mujer partida en tres, una máscara del Durban, una rueda mágica enlazada a un asno, una falda turca de un ajuar y un retrato grabado sobre madera rosa. Serenidad, escrito en una lengua muerta con sangre de niño y de cazadera. y sobre un formidable insecto embalsamado con los ojos picados por querer aparearse con las alas cuarteadas y todavía con sangre, una imagen tuya conmigo fuera de plano.
Muy bonito el texto. ¿Qué era? ¿Cómo se llama?
Se llama Tengo un mandala. No, sobre madera rosa, perdón. Suena. Sobre madera rosa. Bueno, y la verdad que te pone los pelos de gallina. Y hay otro libro que se llama Recetario Panorámico Elemental Fantástico y Neumático. Ese libro solo es de poemas, no son canciones. Uh-huh. Y lo hizo en 2015, él falleció en el 2019, alcanzó a presentarlo y todo. Y ahora se reeditó este año, en julio, y fue presentado, le hicieron un homenaje varios de sus amigos, sus seguidores. Y en este... cuando se pone a hablar de este poemario, él habla de la lectura. Uh-huh. Y eso me encantó porque, bueno, se ve que él dice que tenía una biblioteca impresionante en su casa, que iba a la Biblioteca Nacional, que dice que se pasaba las mañanas enteras leyendo en la Biblioteca Nacional. Entonces es un lector y se nota. Uh-huh. Así que, Marcelo, escuchamos ahora sí el audio 2.
¿Por qué leer? Y yo me remitiría un poco al origen de la lectura. Y creo que la lectura es uno de los recursos que el hombre se armó para evitar la angustia de no ser inmortal, ¿no? Vivir menos de 100 años te hace llevar una vida por ahí con pocos colores, con pocos matices, en general. Y creo que el que esa angustia de no poder jugarse y poder vivir y cruzar y cambiar de espacio, quedarse o avanzar en el tiempo, sabiendo que uno tiene todos esos recursos para jugar. Yo creo que la lectura y los diferentes géneros, subgéneros que después fueron plasmándose en los libros y a lo largo de la historia de la lectura, de quienes la poseían y cómo se leía, fue para paliar esa angustia primera, ¿no? De sabernos finitos, de sabernos mortales y con una vida en general, dependiendo de cada momento histórico especial o específico, acotado. Esa finitud genera angustia, ¿no?
Impresionante.
Tremendo, tremendo, tremendo todo. Yo creo que además es como un pensador, un filósofo, uh-huh. ¿No? Bueno, y este recetario, al final todo el mundo menciona al libro como recetario, pero el nombre es más largo, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay muchos casos de escritores que han tomado este estilo, ¿no? De escribir tipo, o las instrucciones de Cortázar, por
claro.
ejemplo.
Instrucciones para darle cuerda al reloj, instrucciones para ponerse un pullover.
Él toma las recetas, y cada una de esas recetas proviene de la poesía, de poetizar. Son casi 200 que hizo, son irresistibles. Y bueno, es como si te liberaran, dice. Por ejemplo, una dice: poner la fruta frente al espejo, azucarar la sombra de la fruta, el espejo comenzará a encarnarse, soplar si arde o suelta las estrellas, romper contra los ojos algunas vainas de vainilla y olerlas desde el lago, mirar arriba desde abajo. Y él mismo hace una especie de introducción en ese libro que dice que el objetivo de cada receta en general o comúnmente es titular un instructivo, ¿no? Pollo a la sal, lo que decíamos recién, cómo hacer llover, o todas las que conocemos de Cortázar, cómo atraer a su pareja ideal o perfume de rosas, dice él. Bueno, este recetario panorámico elemental fantástico y neumático ha perdido esa parte. Dice, aquí cada receta se transcurre sin saber a dónde nos conduce, aunque algunas parecen declararlo en su entretanto. A estas recetas no les importa conocer el resultado pretendido. Algunas lo velan, otras ni se animan a asomarlo. Este recetario está más interesado en los detalles del proceso y del paisaje que en el fin de su viaje. Aquí el gusto y el disfrute se manifiestan en ese transcurrir y no en la ansiedad por arribar. Y después, bueno, hay varias y hay muchas también que se pueden escuchar. Son muy dulces todas, son de una ternura impresionante, que uno va a decir como, bueno, la receta de cocina que uno sumamente fría, bueno, esto no sé,
con todos los pesos, los cálculos, no te vayas a equivocar, 200 de manteca,
es una genialidad. Yo voy a leer una cortita que es la 33, que tiene números romanos cada receta, y se llama Sal el terror. Es un tema bastante recurrente en él, ¿no? E incluso tiene una canción, el tema del terror. Amasar el terror, el valor y un pensamiento con la ciruela olvidada en el bolsillo profundo del saco del hombre que no pudo perderse en la ciudad. Mirar desde un sitio seguro el mito grande y la mitología. Sacar alcohol del barro que se forma. Germinar allí un hombre suave y peligroso. Perseguir la semilla desde el árbol. Sacarle los grilletes a la guerra. Tronar al campo, al cielo y a las cosas. No imaginar ser hueso. Reconocer que el perro no está de nuestro lado y los gatos ya han cruzado la isla. Mirar a los costados. Traspasar, al fin, cada frontera, la que limita al cólera, a la brava, la costa, al león y a la vida. Entrar en paz con prepotencia a las ideas, saltar desde los puertos al vacío. Bueno, son maravillosas. Bueno, y después menciono que escribió en el 2015 y publicó con el sello editorial de Beatriz Viterbo, que es un trabajo que se llama 200 años de monstruos y maravillas argentinas, que tiene que ver con lo del Bicentenario, y que él recuperó un trabajo que hizo durante 10 años, una investigación y documentación de los 200 años, bueno, y él pretendía que ese libro fuera como un manual en las escuelas primarias y secundarias del país. No sé si lo habrá podido concretar. Bueno, y para irnos, vamos a escuchar otra belleza de Gabo Ferro, que se llama Soy todo lo que recuerdo. Es maravilloso.
Es maravilloso para irnos. Y bueno, nos encontramos el próximo martes, aunque mañana nos vemos en la marcha.
Mañana nos vemos. Muchísimas gracias.
Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. El diablo tiene una cola que no la puede ocultar, por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Que vive en toda la casa, que muerde aquí.
atiende y defiende al que lo guarda, el manjar que los corderos sueñan un día comer es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado.
Saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo, en el hilo invisible
ya no hay velojes. Caracol de rutinas, pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia, solo trabaja.
Salvo el crepúsculo. Consulta a tu cat.